Esta es La Llamada de Medianoche.
Bienvenidos amigos, gracias por acompañarnos hoy en un nuevo programa de estudio. Estamos en una serie conociendo más de la vida y ministerio del profeta Elías.
Estaremos escuchando sobre la cuarta oración que se registra del profeta y también sobre su intencionalidad.
Enseguida llega Esteban Baitse para acercarnos el estudio de hoy.
Buscaba una fuente sin igual que saciara mis angustias, era mi necesidad. Oh, siempre yo busqué, mi Jesús sanó mi alma con su sangre.
Queridos hermanos, estamos llegando a la cuarta oración que encontramos registrado en la Biblia respecto al profeta Elías. Hay varias lecciones que podemos aprender de todas ellas y vamos a leer justamente esta oración que encontramos en 1 Reyes 18, 41 al 45. Allí dice: entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve siete veces. A la séptima vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento y hubo una gran lluvia. Y subiendo Acab vino a Jezreel. En Santiago 5 tenemos otra descripción de esta misma oración. Allí dice en el 17: Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruta. Podemos observar ciertas características que podemos aplicar también a nuestra vida de oración. Era una oración basada en la promesa de Dios. Dios había anticipado que si su pueblo se apartaba, una de las formas de corregirlo sería por medio de la falta de lluvia. Pero también anticipó la promesa que encontramos en Deuteronomio 11, 3 al 15: si obedecieres cuidadosamente a mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Daré también hierba en tu campo para tus ganados, y comerás y te saciarás. Luego, cuando Salomón inaugura el gran templo que había construido, volvió Dios prometer algo similar En Segunda Crónica 7, 13 y 14, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren buscando mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. En otras palabras, este hombre de Dios se basaba en la promesa de Dios, que cuando hubiera arrepentimiento también vendría la tan necesaria lluvia. La aplicación para nosotros es sencilla. También nosotros tenemos infinidad de promesas en la palabra. Obviamente muchas están condicionadas a una actitud nuestra. Por ejemplo, dijo Jesús en Marcos 11, 24, por tanto os digo, de todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Versículo 25, y cuando estéis orando, perdonad. Si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos perdone a vosotras vuestras ofensas. En 1 Juan 5, 14 y 15, el apóstol dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y como ya vimos en la oración anterior respecto a la importancia de la motivación de nuestras oraciones, Santiago nos advierte, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Pero luego un poco después dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Y al final nos muestra la efectividad de las oraciones de Elías, como ya vimos. O sea, tenemos grandísimas promesas a las cuales nos podemos aferrar. ¿Cuántas veces en el momento de mayor conflicto, de necesidad, hemos recibido la palabra justa de parte del Señor a la cual nos aferramos? Nunca nos defraudó. Y fuera la respuesta que fuera, sabemos que obra para bien. Otra característica es que se vuelve a observar su fe. Al afirmar con absoluta convicción que iba a llover, aún sin una nube en el horizonte. Esta oración me hizo recordar las historias de George Müller, un precioso hombre de fe en Dios, sin nunca pedir nada a ningún ser humano, pidiendo solo a Dios. Levantó hogares para más de 1.000 niños y los alimentaba y vestía. La fe, confiado en la promesa de Dios. Pero también vemos la prioridad de Elías era la oración. Mientras él estaba orando, Acab, el rey, el culpable de la idolatría y con ello la sequía, el que debía velar por el bienestar del pueblo, estaba disfrutando de un banquete. Es que muchas veces se cambia la prioridad por otras cosas, algunas de ellas hasta muy válidas. Recordamos el momento que Jesús había hablado con la mujer samaritana allí en Juan 4. Ahí los discípulos volvieron con comida. Jesús estaba cansado, hambriento, y allí ellos insistieron en que comiera, pero ahí vio a la gente de Sicar y dijo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Cuando alguien tiene como prioridad la oración, también siente cómo siente el Señor. La necesidad de las almas perdidas se vuelve también su prioridad. ¿Tenemos nosotros este peso por las almas perdidas, descarriadas y por sus necesidades? En esta historia podemos observar otra vez que Elías buscó la soledad para la oración. Allí estaba en el Monte Carmelo, un lugar apartado. Hizo lo mismo que luego el Señor acostumbraba a hacer, irse a un lugar solitario a orar. ¿Lo buscamos nosotros? También vemos que demostró humildad, lo que se puede ver en su postura de profunda reverencia frente a un gran Dios. Esta postura también nos señala una absoluta dependencia del Señor. Desde esa posición no podía ver el cielo, no podía ver alguna nube, a lo sumo solo la tierra delante de sí. Pero sabía que había una promesa dada por Dios, por lo tanto estaba seguro que llovería sobre esta tierra reseca que veía entre sus pies. La fe está segura de aquello que no se puede ver. Alguien decía que la fe es la que mueve la mano de Dios. También vemos que Elías era perseverante en su oración. 7 veces pidió a su siervo que fuera a la punta del monte para observar el cielo. Esto significa un largo tiempo de oración perseverante. Esto es también algo que muchas veces nos hace falta. Empezamos a orar por algo y como no llega enseguida, pronto dejamos de hacerlo. Por lo tanto, no desmayemos de hacerlo. A su vez, su costumbre era la oración. En Santiago leemos también, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, la tierra produjo su fruto. ¡Qué ejemplo para nosotros! Ojalá también de nuestra vida se pueda decir una y otra vez oró. La respuesta a esta oración fue una lluvia que hizo intransitable los caminos resecos de hacía 3 años y medio. Al fin se podría arar el campo y sembrar otra vez. Volvió la bendición de Dios, volvió el fruto, dice específicamente, y la tierra produjo su fruto. ¿No tenemos nosotros también necesidad de fruto en nuestra vida personal? ¿Cómo estamos en esto en la iglesia? ¿Cuántas almas secas hay a nuestro alrededor? Allí se necesitan las lluvias de bendición y que sean grandes. Oremos por la bendición de los que las necesitan, y si somos nosotros mismos, con más razón. Entonces, concluyendo esta serie de estudios sobre la vida de oración de Elías, podemos ver algunos paralelos. En primer lugar, nos debería animar a imitar su ejemplo de vida de oración. También nosotros, aplicando estos principios, podríamos hacer la prueba y luego decir, como lo hizo Eliseo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Apliquemos estos principios a nuestra vida. Al tener una vida de oración, podremos observar cómo Dios obra. Al meditar en las cuatro respuestas a las oraciones, podemos trazar un sencillo paralelo. La primera oración tenía como finalidad que el pecado de Israel fuera traído a la luz y ellos sintieran su seriedad. La segunda oración tuvo como objetivo la resurrección del hijo de la viuda donde estaba hospedado el profeta. Por medio de la tercera oración, Elías buscaba el arrepentimiento y avivamiento del pueblo de Dios. La cuarta oración conocida de Elías, encontramos un pedido por la bendición por medio de la lluvia. Estas peticiones también siguen vigentes hoy en día. Oremos por aquellos que todavía están cegados y atados por sus pecados, para que se den cuenta de su pecaminosidad y necesidad de salvación en Jesús. Luego oremos para que haya una verdadera conversión, un pasar de muerte a vida en lo espiritual. Seguramente conocemos a creyentes que se encuentran enfriados, desanimados o apartados. Oremos para que en ellos pueda darse un gran avivamiento y vuelvan a reconocer en el Señor su Dios. Y por último, oremos también que el Señor derrame sus bendiciones sobre aquellos que tanto lo necesitan. Y si es no, a nosotros que nos falta algo de lo anterior, llevémosla a la presencia de Dios como lo hizo Elías. Quedaremos asombrados por el actuar divino. Dios te bendiga.
Qué importante es la oración para nuestras vidas y la de quienes nos rodean.
Así es, podemos pedir por la lluvia en la tierra seca que puede haber a nuestro alrededor o en nuestras propias vidas.
Se nos ha acabado el tiempo en el programa de hoy. Nos encontramos próximamente.
Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo a través de estudiosbiblicos@llamadaweb.com.
Por WhatsApp, comuníquese al 00-598-99-000-540.
Y en Facebook, Llamada de Medianoche Uruguay.
Para acceder a nuestros contenidos, visítenos en www.llamadaweb.org.
Y en Instagram y Twitter, Llamada de Medianoche Uruguay.